Para esta noche, en esta segunda clase de seminario de misiones, queremos estar tratando, elaborando un poco, acerca de algo que nosotros debemos de considerar que el Señor ha hecho por todos nosotros. Ahí podemos ver que una de las cosas que el Señor ha querido obrar en nuestras vidas es hacernos salvos de pecado. Con el transcurrir de los años, yo he podido quizás captar una cosa, y digo esto que voy a decir ahora con mucha pena, con una profunda vergüenza. Pero es probable, quizás, que al yo decir esto, es probable que provoque a alguno otro a reconocer exactamente lo mismo. En otras palabras, no quiero decir que todos hayan pasado por la misma escuela, pero si alguno ha tenido esta experiencia, al yo decirlo, quizás pueda alguno decir también, hermano, aunque no lo diga verbalmente, pero que lo diga en su corazón, hermano, sé lo que está diciendo porque a mí también me ha pasado. Y es lo siguiente. ¿Quién recuerda aquella ocasión cuando Cristo vino a nuestro corazón? Bendito el Señor. Yo sé lo que estoy hablando. Estoy hablando ahora en forma muy personal. Yo sé lo que pasó en aquella noche. Recuerdo que cantábamos antes un corito en inglés que decía, My night was turned today. Aleluya. Mi noche fue convertida en día. ¿Ya? Y, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? En aquella ocasión puedo decir que vine yo a la vida. Casi 19 años atrás. Aleluya. 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 ¿Qué se puede decir? Yo no quiero morar, yo no quiero permanecer en este pensamiento, porque figúrese, si doy rienda suelta, por así decir, llamémosle a mis emociones en este caso, pues estaría compartiendo y testificando con ustedes acerca de todo ello. Y a mí no me pesaría, pero ese no es el propósito de nuestra reunión en esta noche. Pero quiero decir, yo sé que yo tuve un encuentro con el Señor Jesucristo. Yo sé que yo tuve un encuentro con aquel Cristo que murió por mí y que por tanto tiempo yo había oído de él. Pero, que oía de él, pero nunca se había hecho real a mi vida. Ahora bien, cuando él vino a mi corazón, como dije anteriormente, él cambió todo mi ser. Y por supuesto, desde esos momentos en lo adelante, yo empecé a estar consciente de esa gloriosa salvación. Frecuentemente testificaba al efecto de lo que el Señor había hecho por mí. Esos fueron los primeros años. Cómo es que Él había salvado mi alma, cómo es que Él me había rescatado del pecado, cómo es que Él había convertido mi vida, ¿no? Y, repito, según pasaban los años, pues entré en otra etapa de la vida espiritual, lo cual se llama el desarrollo espiritual, crecimiento espiritual. Y ya entonces, pues, digamos, el énfasis comenzaba a cambiar. Ya no era cuestión del día que nací, de lo que yo hablaba, sino comenzaba a hablar acerca de aquellas cosas de la madurez. Yo, por ejemplo, puedo verlo en mis hijos. Yo antes, cuando ellos eran pequeñitos, para mí era ese bultico, por así decir, que yo podía cargar en mis brazos. Pero ahora estoy mirando el desarrollo de ellos, ahora estoy viendo algo distinto en sus vidas. Y creo que así también nos sucede en la vida espiritual. Ya no estamos conscientes de cuando venimos a Cristo, sino que ahora estamos conscientes del desarrollo que está llevándose a cabo en nuestras vidas. ¿Pero qué sucede? Que según uno está consciente de ese desarrollo, se olvida, y aquí es donde viene el pecado, aquí es donde viene el sentir que hay en mi corazón. Y es que Cuando hablamos del desarrollo espiritual, pues nos olvidamos de esas cosas pequeñitas, ¿no?, de cuando vinimos a Cristo. Nos olvidamos de nosotros mismos, de cuando vinimos a Cristo, y por consiguiente, aquí está el peligro, que al olvidarnos de que nosotros un día vinimos a Cristo, nos olvidamos de que muchos no han venido a Cristo todavía. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que debido a que vivimos, digamos, en un ambiente de confraternidad, de desarrollo espiritual, o donde estamos conscientes de la iglesia y no del mundo, pues entonces nos olvidamos de aquellas vidas que todavía no han venido al Señor Jesucristo, que Dios envió a su Hijo también por ellos, igual que Él la envió por nosotros. Que con el mismo resplandecer que hubo en nuestras vidas cuando Cristo llegó, así continúa sucediendo hoy en día en las vidas de todo aquel que reciba a Cristo Jesús como su Salvador personal. Ese mismo gozo, esa misma vida, esa misma resurrección, por así decir, que nosotros recibimos cuando vinimos a Cristo, eso continúa sucediendo en cada corazón que reciba a Cristo en estos momentos. Así que, cuando hablamos de misiones, primeramente queremos mantener durante todo este curso esa pluralidad de la palabra misión, misiones. ¿Por qué misiones? Simplemente porque hay distintos o diferentes campos de misiones. Hay distintos aspectos de ministerios. No todo necesariamente es evangelizar, no. Hay distintos aspectos de ministerio, hay distintos campos de misión. Pero hablando ahora específicamente acerca de misión en cuanto al campo misionero, en cuanto a el campo de la evangelización, lo primero que es necesario es que nosotros reconozcamos, como decíamos en parte en la primera enseñanza que tuvimos, la primera clase que tuvimos, es necesario que nosotros reconozcamos esto, que nosotros hemos sido salvos por la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido salvos del pecado. Eso es necesario. Ahora, una cosa es decir, soy salvo, aleluya, he sido salvo del pecado. Pero ahora, noten por favor, cuando decimos soy salvo del pecado, estoy diciendo, el Señor me salvó de las garras satánicas. El Señor me salvó de esa influencia mundanal que es lo que produjo la muerte, en primer lugar, en mi vida. Nacer de la carne es nacer del pecado. Y el Señor nos salvó. Ahora, la pregunta es, Él nos salvó, sí, pero ¿para qué? Nos salvó para que pudiéramos servirle. O sea, Él nos salvó de algo para algo. Él nos salvó, ¿entienden?, de algo. O sea, Él nos sacó de algo para llevarnos a algo. Nos salvó del pecado para que les sirviéramos. Hay un pasaje, perdón, que da testimonio de ello. Bueno, hay varios realmente. Ya los habíamos visto en la semana pasada. Pero en Primera de Tesalonicenses, para que podamos darle sustancia a esto que estamos introduciendo, a este tópico que estamos introduciendo, en Primera de Tesalonicenses, dice en el capítulo 1, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, dice aquí en el versículo 9, capítulo 1, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Ahora, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a quién? A Dios. Se fuisteis salvos, ¿no? Ya fuisteis salvos, ¿pero para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Sí que sí, hemos sido salvos del pecado, hemos sido salvos de la idolatría, hemos sido salvos de las garras del maligno para servirle. Lamentablemente, no son muchos los creyentes que están conscientes de esto que estamos hablando en esta noche. La mayor parte de los creyentes, no es cuestión de crítica, es cuestión de una evidencia. La mayor parte de los creyentes lo que hacen es disfrutar de la salvación que han recibido. Pero no tienen conciencia de para qué han sido salvos. Pudiéramos decirle, pobrecitos, viven una vida sin propósito. De la casa al trabajo, del trabajo a la cama, comiendo mientras tanto, disfrutando la vida, pero sin un propósito. Sí, son salvos. No crean ni por un momento de que la evidencia de uno ser salvo es que uno tiene que obrar. Cuidado con eso. La salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. La salvación no es por obra, pero es para obra. ¿Podemos entender la diferencia? No somos salvos por nuestras obras. Si hubiéramos tenido que haber sido salvos por nuestras obras, jamás hubiéramos podido ser salvos. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obra. ¿Qué obra? Aquella, no de cualquier tipo de obra, sino aquella que tiene que ver con la de servir a nuestro Salvador. Esa obra que vamos a realizar, la vamos a realizar en amor a Él. Con un sentir de agradecimiento bien profundo, como aquello de que, Señor, lo que Tú hiciste por mí, nadie, ni esposo, ni esposa, ni padre, ni hijo, ni nadie, jamás pudiera haberlo hecho. Pero Tú lo hiciste. Señor, estoy tan agradecido que Tú quieres de mí, Señor. Haz lo que Tú gustes. Señor, haz lo que Tú quieras. Una entrega en base a amor. No es una esclavitud, por así decir, es una entrega de amor. Ahora, el tópico que estamos tratando en esta noche, por supuesto, es ese de salvos del pecado para servirle. Salvos del pecado, salvos para servirle. Cuando hablamos del pecado, sin duda alguna estamos hablando simultáneamente acerca de la muerte. Estamos hablando de la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, no se puede hablar acerca de pecado sin hablar al mismo tiempo acerca de la muerte. ¿A la gente sabe por qué no le gusta hablar del pecado? Porque es una cosa que ellos no pueden en sí confrontar. Porque para hablar del pecado tuvieran que hablar acerca de la muerte que hay en ellos. Entonces, cuando uno va a una vida y le habla acerca del Señor, le dice, necesitas a Cristo Jesús para que Él realmente cambie tu muerte en vida. Pero para ello tiene que hablarle antes del pecado. La persona rehúsa, se aparta, es como si quisiera poner pretextos para no confrontar eso. A nadie le gusta confrontar la muerte. La muerte es una imagen, es una figura, es algo muy detestable. Lo mismo sucede con el pecado. Lo que produjo muerte fue el pecado. Fue lo que el Señor Jesús, lo que Dios le dijo a Adán cuando antes de él haber pecado. Antes le dijo, el día que comieres del árbol, que te he dicho no comerás de él, ese mismo día, de cierto, esa palabra tan enfática, de cierto, morirás. Y, vuelvo a insistir, la consecuencia por el pecado es la muerte. Ahora, el Señor, sin tenerlo que buscar, en la última parte de Ezequiel 18:4, Él lo dijo, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. De manera que al hablar del pecado, es algo muy personal, o al hablar de la muerte es algo muy personal. Nadie muere por otra persona, cada cual muere por sí mismo. El Señor dijo, el alma, muy individualmente, el alma que pecare, esa morirá. Por supuesto, la pregunta es, ¿quién es ese quién? Él dijo, el alma que pecare, esa morirá. Bueno, ¿y cuál ha sido esa alma que pecó? Romanos 3:23. Todos, todos, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Al hablar del pecado y de la muerte, estamos sí hablando en forma muy personal. Dios así es como habla, el alma que pecare, esa morirá. La pregunta es, ¿y cuál ha sido esa alma que pecó? Todos han pecado, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Y esa es la única forma en que nosotros podemos ir al campo misionero. Esa es la única forma en que nosotros podemos realmente ir, dirigirnos en pos del campo misionero. No puede haber el aquello de decir, yo siento ir a otro país, aunque realmente, quiero hacer un paréntesis aquí, quiero hacer un paro aquí. Hay quienes piensan que el campo misionero se halla del otro lado del charquito, o en otras palabras, a nivel internacional, en otro país, en algún otro sitio. No es cierto, no es cierto. El campo misionero está delante de nuestras narices. Ese es un engaño. Hay quienes quieren ser misioneros, ¿no?, en otros países. Oh, cuando yo llegue allá, cuando yo llegue a ese país. Y al lado mismo, dentro de nuestra misma casa, en el vecino, al lado, donde quiera, nos estamos encontrando abiertamente el campo misionero. Las puertas al campo misionero están abiertas delante de nosotros. Eso de tener que ir a otro país para sentirse uno en el campo misionero, me perdonan, amados míos, pero es un engaño más del corazón. El corazón es engañoso. Y cuando decimos, yo para tener que ir al campo misionero, tengo que ir a otro país, es. El campo misionero está delante de nosotros. Por eso les decía, cuando uno realmente tiene ese sentir de decir, Señor, he aquí mi vida, he sido salvo para servirte, entonces la pregunta es, ¿y dónde? Si tenemos oportunidad tras oportunidades para servir al Señor, ahí mismo, donde mismo nos encontramos, en el trabajo, en el vecindario, donde quiera que sea. En la primera clase, ustedes recordarán, como yo compartía con ustedes, repito, acerca de una experiencia personal, cómo fue que comenzando ahí mismo, donde mismo yo trabajaba con aquellos que yo me relacionaba día por día, para mí era una cosa que era inevitable, incontenible. Yo tenía que hablarle a alguien porque era una cosa normal. Era la única forma de decirlo es ¿han visto a un Alka-Seltzer cuando cae en el agua? Está bubbling, ¿no? Bubbling. Bueno, pues así era. Era una cosa incontenible, burbujeante. Uno abre una Coca-Cola, una soda, una gaseosa, y al abrirlo, un agua, cuando uno la abre, empieza a burbujear. Así es como sucede en una vida cuando recibe a Cristo Jesús. Es algo que, digamos, es como aquel que halló una oferta. Digamos que ahora yo voy a la tienda tal y más cual y me encuentro que están vendiendo camisas a 5 por el precio de una, a 25, a 100 por el precio de una. Mientras más es la ganga, mientras más es la oferta, más estoy yo dispuesto a vociferiarlo por todo sitio. Porque es una dádiva, es algo grande que yo he hallado, ¿no? Algo que no se ve usualmente, comúnmente. Entonces, el deseo mío es el de compartir. Es una cosa normal. Es normal. No es cuestión de que me tenga que sentir forzado a hacerlo, es normal. Bueno, la oferta de las ofertas que jamás este mundo ha experimentado fue aquella dádiva que Dios dio en su Hijo Jesucristo. Totalmente gratuita para todo aquel que reciba ese Hijo de Dios, para que sea salvo. El efecto de Cristo Jesús cuando viene a una vida, ese efecto es inconfundible. Es un cambio, es una transformación. Podemos decir, es un cambio metamórfico dentro de la vida de uno. Uno sabe lo que era uno antes y de pronto uno sabe lo que el Señor ha hecho en la vida de uno. Uno sabe que uno estaba muerto y de pronto uno se da cuenta que uno por primera vez ha venido a la vida. Lamento decirlo, si uno nunca ha experimentado eso, yo no voy a decir sí o no, pero yo diría simplemente una cosa: debemos de examinarnos, debemos de examinarnos. Ser salvo no significa comenzar a ir a la iglesia. Ser salvo no significa comenzar a hablar términos religiosos y fraseologías religiosas. Eso no significa ser salvo. Ser salvo significa tener aquel que es el Salvador, la salvación misma, en el corazón de uno. Es tener ojos por primera vez para uno poder ver, porque uno estaba ciego. Es tener oídos por primera vez para poder oír palabras que nunca antes había oído. Es tener un corazón que por primera vez siente como nunca antes nuestro corazón sintió. Es tener una paz que sobrepasa toda la paz que pueda ofrecer este mundo. Es sentirse el ser más rico. Yo escuchaba las palabras de Carmelina hace un momento y me decía: oh, pero soy tan rica. Aleluya, aleluya, aleluya. Así mismo es. Cuando sabemos que Cristo vino a la vida de uno, entonces es que decimos: Señor, ahora sí que esto es vida. Ahora sí que podemos ver la diferencia. Pero, ¿y dónde deja eso? ¿A los demás? Repito, ha sido una oferta. Es algo que no podemos negar. Es algo que se va en forma natural, sin tener que programar, sin nada, se va a manifestar en la vida de uno. Porque lo que ha pasado es que aquel que es inconfundible, aquel que es distinto totalmente, ha venido a morar en uno. Y eso se va a ver. Pedro trató de negar, Pedro trató de maldecir, Pedro trató de esto y del otro. Y dijeron: ¿qué va? Tú eres de ellos. A pesar de eso, tú eres de ellos. Cuando dice de ellos, está hablando de aquellos que andaban con el Señor Jesús. Porque él es inconfundible. Bien. El resultado del pecado ha sido la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y así lo ha decretado el Señor, así lo ha visto el Señor, que todos, sin excepción alguna, todos han pecado. Salvos del pecado, salvos para servir. Vamos en esta noche a estar tratando cinco puntos. Los cuales mayormente habremos de verlos en Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, versículos, comenzando desde el versículo 1. Lo primero que vamos a tratar acerca del estudio de esta noche, en cuanto a la experiencia que tuvo Isaías, es aquello de la visión que él tuvo. Es lo primero que vamos a estar viendo en esta noche. Vamos a tratar acerca de ello. Una visión. Esa visión que tuvo Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías, repito, capítulo 6. Vamos a ir progresando, vamos a ir avanzando un poquito. Y lo primero que queremos ver que Isaías tuvo como visión fue esto. Lo primero que él vio fue al Señor. Dice aquí en Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esa fue la visión que él tuvo. Ahora, hermanos, yo quiero prevenirles de algo, acerca de algo. Cuando nosotros estamos viendo aquí la visión que tuvo Isaías, estamos viendo la visión de un hombre. Un hombre que obviamente no había tenido conciencia de tal cosa anteriormente en su vida. Porque no hay récord, no hay información, digamos, acerca de ello. Aquí fue que el profeta, que la persona Isaías, tuvo esta visión. Isaías, como hombre, un individuo cualquiera, por así decir, un ser humano más, él tuvo esa visión, él vio al Señor. Vamos a no decir el profeta vio. Vamos a no decir eso. Vamos a decir, este hombre, Isaías, vio algo. Él vio al Señor. Como hombre. Ahora, en el versículo 5 de ese mismo capítulo dice, entonces dije, ¡ay de mí! Él vio al Señor, noten eso, él vio al Señor y dijo, ¡ay de mí, que soy, qué? ¿La paga por el pecado? Dice, ¡ay de mí, porque soy muerto! Porque siendo hombre, ¿qué? Inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Así que lo primero que vio él como visión fue al Señor, lo segundo que él vio en visión fue, y lo tercero que él vio en visión fue al pueblo. La visión de Isaías envolvía, abarcaba más allá que solamente ver al Señor. Isaías vio tres distintas cosas. Él vio, número uno, al Señor. Número dos, él se vio a sí mismo. Y tercero, él vio al pueblo con el cual él convivía. Ahora, cuando dice aquí que él vio, dice, yo vi. Sin duda alguna, eso lo hace a él, ¿qué? Testigo. Eso lo hace a él testigo. Cuando dice, yo vi, aquel que ha visto es alguien que es un testigo. Ahora, ¿qué clase de testigo fue Isaías? ¿Qué fue lo que Isaías vio? Isaías simplemente vio dos niveles, o en otras palabras, dos aspectos de, pudiéramos llamarle, uno a nivel vertical, porque él dice, vi al Señor, y lo otro que él vio fue a sí mismo, y al mismo tiempo también vio al pueblo. Él vio verticalmente y él vio horizontalmente. Lo que produjo en él visión horizontal en cuanto a su condición y en cuanto a la condición de los demás fue el haber visto al Señor. Todo esto tiene un carácter de importancia sin igual. Por eso es que estamos tomándolo con este cuidado, en este orden. Segundo punto de lo que queremos ver es que la visión que él tuvo produjo un contraste. Esa visión produjo un contraste. Y ese contraste simplemente implicaba aquello que tenía que ver entre lo santo y lo profano. Un contraste bien, bien, bien clarito entre lo santo y lo profano. Esa es una de las cosas que el mundo no sabe. Para el mundo, todo el mundo es bueno. Es interesante. El mundo no tiene sentido de aquello que es santo, ni de aquello que es profano. Siempre hablamos acerca de tan buena gente. Gente buena. No sé, le hago todo el bien que puede. Ya conocemos el repertorio. No hay sentido de aquello que es santo. Al mismo Señor Jesús una vez le dijeron, maestro bueno. Y él dijo, ¿es que no sabéis que solo uno es bueno? ¿O solo uno es santo? ¿Solo uno es perfecto? La visión que él tuvo, repito, produjo un contraste. El contraste él lo veía en el versículo 3. El versículo 3, Isaías capítulo 6, versículo 3. Dice que, y el uno, hablando de los serafines, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Así que ahí vemos un aspecto del contraste. Él pudo ver que Dios es santo. Ahora, ¿dónde está el otro aspecto del contraste? En que él pudo ver que ese pueblo, hablando de todo lo que era en sí, ¿no? el género humano, él se vio así y él vio a aquellos que con él moraban. Él vio que el género humano, el pueblo, en otras palabras, era un pueblo inmundo de labios inmundos. Ese es el contraste. El contraste está entre aquello que es santo y aquello que es profano. ¿Cómo fue que él pudo establecer esta distinción, establecer esa diferencia? Cuando vio a quién, al Señor. Eso estableció la diferencia entre el Señor y los hombres. Eso que hemos leído ahí se encuentra, repito, en el versículo 3 y este otro se encuentra en el versículo 5. Versículo 5, cuando él dijo, siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Ese es el contraste entre el Señor que es santo y él con el pueblo que eran pueblo inmundo, era género humano. Ahora, cuando él vio esa situación, cuando él se vio, primeramente vio al Señor y después se vio a sí mismo entre ese pueblo, eso creó en su vida una necesidad personal. Noten por favor que el haber visto al Señor, lo primero que hizo efecto fue en su propia vida. Esto es importante, su necesidad personal. Noten cuáles fueron sus palabras en el capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dijo él? Eso nada más, y eso es suficiente. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! No dijo más que eso. ¡Ay de mí! Eso expresaba una queja, un sentir. A estas palabras solamente podemos añadirles estas otras palabras que quizás ustedes recuerden. ¿Quién las dijo? Ese es otro. Pedro también lo dijo. Ese es otro. Pero estas palabras, miserable de mí. Pablo, ¿no es cierto? En el capítulo 7 del libro de Romanos, podemos ver que Pablo en el versículo 24, Romanos 7:24, Pablo, cuando había visto que el mal estaba en él, él establecía una... Vamos a leer ese pasaje, por favor. Y volveremos aquí, por supuesto, a Isaías 6. En Romanos capítulo 7, aquí también se ve la diferencia. Romanos 7. Noten aquí, qué bello, algo muy similar a lo que le pasó a Isaías, pero en otra forma, pero con el mismo sentido. Capítulo 7 de Romanos, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, o santa, en otras palabras. La ley es santa, la palabra de Dios es santa, es espiritual. Contraste. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Una vez más, ¿podemos ver el contraste? Resultado. Versículo 18. Dice, ¿no? Habiendo conocido eso, en el versículo 18 entonces él dijo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien, está en mí, pero no el hacerlo. Lo mismo que decía Isaías, pero con otras palabras. Concluyó con el versículo 24 diciendo, miserable de mí. Isaías dijo, ¡ay de mí! Él dijo, miserable de mí. Todo aquel que ha tenido un encuentro genuino con Cristo Jesús no puede por menos que decir, más o menos con las mismas palabras, ¡ay de mí! ¡Pobre de mí! ¿No? ¡Miserable de mí! Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta, por supuesto, el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo. Veamos, por favor, aquí en el capítulo 6 de Isaías una vez más. Repito, eso creó una necesidad personal en la vida de Isaías. Yo no sé si alguna vez hemos sentido nosotros mismos esa necesidad personal. Eso es algo que nadie puede hablar por otro. Isaías habló de sí mismo, Pablo habló de sí mismo, Pedro habló de sí mismo. Yo puedo decir personalmente que yo he tenido ese sentir. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Llegar a esa conclusión. ¡Ay de mí! Imagínense cuánto no viven en este mundo que no han tenido todavía la dicha de poder decir, todavía ¡ay de mí! ¿Por qué no pueden decir ¡ay de mí! ¿Por qué? Porque sus ojos no han visto todavía ¿qué? Al Señor, que es el que cree el contraste. Veamos, por favor. En el versículo 5, cuando él dijo, ¡ay de mí!, fue que entonces el Señor intervino en la vida de Isaías. Ese ¡ay de mí! Representa un arrepentimiento. El Señor dijo, si no os arrepentís, de cierto os digo que todos pereceréis igualmente. Ese ¡ay de mí!, ese miserable de mí, ese pobre de mí, ese apártate de mí, eso representa una cosa nada más. Señor, estoy arrepentido. Señor, ¿qué puedo hacer conmigo? Dice aquí en el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Qué estamos viendo en ello? ¿Pudiéramos nosotros en esta noche tener esa clase de mente infantil? De decir, bueno, delante del trono del Señor había una hoguera, había un horno, y uno de los angelitos vino y con unas tenazas tomó, ¿no?, un carbón encendido y tocó la boca. ¿Pudiéramos nosotros realmente pensar de esa forma? ¿O pudiéramos considerar que hay mucho más que todo eso? ¿Qué dice la palabra acerca de nuestro Dios? ¿Qué dice la palabra que es Dios? ¿No dice la palabra que Dios es fuego consumidor? ¿Qué es lo que tocó? ¿Qué fue aquello? ¿Qué es lo que hace el fuego? ¿No purifica? ¿Qué fue lo que se veía este hombre Isaías? ¿No se veía inmundo, impuro? ¿Quién podía darle a él el perdón? ¿Quién podía a él perdonarle, restaurarle? ¿Quién podía a él hacer semejante cosa? Aquel que es fuego consumidor. Dice, es cierto, dice que serafines fueron, voló y tocó sus labios. Pero ¿de dónde venía ese fuego purificador? Aquel mensajero que vino a nosotros con el mensaje de las buenas nuevas. Escuchen bien con mucho cuidado. Aquel hermano u hermana que vino aquella vez a hablarnos del Señor Jesucristo, a testificarnos. ¿Pudiéramos verle a él como un serafín, en cierta forma, como un ángel enviado de Jehová? ¿Pudiéramos verle a él como un mensajero del Altísimo? Viniendo con aquello que es de la naturaleza divina, que es parte de ese fuego refinador, que es la naturaleza del Señor, para venir con ese mensaje a traernos nuestras vidas, para que nosotros seamos purificados. ¿O creen ustedes que testificar es meramente bla, 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 bla? Por lo menos el que me habló a mí del Señor no vino con bla, bla, bla. Y si lo que él vino fue con bla, 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 yo no oí bla, bla, bla. Yo lo que sé es que él trajo un mensaje potente a mi vida que me hizo completamente tornar mi vida de muerte a vida, en verdad. De muerte a vida. Era un hombre, era un ser humano. Era un ser humano. Pero el Señor lo usó. Vino a mí. No voló. Él condujo su carro a donde yo estaba para hablarme a mí del Señor. Y sé que la palabra que Él me hablaba, sé que el mensaje que tocaba mi corazón en esos momentos, para mí fue como fuego purificador, porque ciertamente cambió mi ser. Eso es lo que estamos tratando. Uno ve su necesidad personal y con la misma uno dice, ¡ay de mí! Y en ese ¡ay de mí! Es donde viene el arrepentimiento. Acto seguido viene la misericordia del Señor. Toca nuestras vidas, toca nuestro corazón, nuestros labios, nuestro ser, con ese ser purificador suyo, con ese ser santo que es Él. Y entonces cambia todo en nosotros. Ahora, esa necesidad personal, una vez ya ministrada, una vez que ya el Señor sació esa necesidad que había en Isaías, que él era salvo, pudiéramos decir, todo estaba en orden, él no tenía más problema con el Señor, porque él había recibido perdón, gloria al Señor. Pero en medio de ese vivir diario para con el Señor, en medio de todo eso, sus oídos oyeron una pregunta. Y una pregunta, como ahí lo vemos, una pregunta difícil. Una pregunta difícil. Hay preguntas que son fáciles de responder y hay preguntas que uno tiene que meditar un poco más para saber cómo se le da respuesta a dichas preguntas. Isaías, ya como santo, como hijo de Dios, oyó esta pregunta. Una pregunta en dos partes, pudiéramos decir, o dividida en dos partes. En el versículo 8, vamos a no extendernos más allá. Dice en Isaías capítulo 6, versículo 8, la primera parte, la parte A, la primera parte de ese versículo, dice, ¿después de qué? Bueno, después de que ya el Señor había purificado su vida, después de que el Señor ya había hecho esa obra redentora en su ser. Dice, después de eso, después, oí la voz del Señor que decía, Noten esta palabra. Es una pregunta, pero en dos formas, en dos etapas. La primera etapa de esta pregunta es, ¿a quién enviaré? Esa es la primera etapa. ¿A quién enviaré? La segunda etapa de esta pregunta es, ¿y quién irá? Como dijo alguien una vez, no es lo mismo decir Santiago de Compostela que compóntela como puedas con Santiago. Parece la misma cosa, pero no. Sí, se parece, pero no es lo mismo. Mirad con esta pregunta, por favor, es importante. Una voz, la voz del Señor que decía, número uno, ¿a quién enviaré? Ese es primero. Y segundo, ¿quién irá? Primero es, ¿a quién enviaré? Y segundo, ¿quién irá? Cuando vemos esa pregunta en esos dos niveles, lo primero que tenemos que reconocer es que a menos de que Él envíe, es lo primero que tenemos que reconocer. El campo misionero no es para aquel que quiera ir. ¡Oh, no! Ni para ir de aquí a la esquina. Se los garantizo. Eso es lo que tenemos que ver. Como misioneros, como aquellos que realmente tenemos, anhelamos el privilegio realmente de servir al Señor en el campo misionero, sea aquí, allá o más allá, a menos de que Él envíe, no hay forma de que vayan a ir. Dice la palabra, ¿cómo irán sin haber quien los? Romanos capítulo 10, versículos 16 y 14, 15, 16, 17. ¿Cómo irán? ¿Cómo irán? ¡Imposible! 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 Amados, el día que nosotros como iglesia reconozcamos de que a menos que Él envíe, nadie va. Noten cuántos dicen, ¡ay, yo quisiera servir al Señor! ¡Ay, yo quisiera ir! ¡Yo quisiera ir! No es que yo quiera, es que Él tiene que enviarle a uno. Él tiene que enviarlo a uno. Uno puede tener todos los mejores deseos que haya en la vida, pero si Él no envía, ¿a quién? Preguntaba Él, ¿a quién enviaré? Ese es número uno. La potestad es suya para enviar, porque Él es Jehová de los ejércitos, capitán de sus huestes. Él es quien dice, id. Y a menos de que Él diga, id, nosotros no podemos ir. Tenemos que oírle a Él. Él dice que Él oyó la voz de Dios. Él oyó la voz de Dios. Y esa voz decía, ¿a quién enviaré? Ahora, el segundo aspecto de la pregunta es de la siguiente manera. ¿Y quién irá? El segundo aspecto de esta pregunta es, ¿quién se ofrece? ¿Quién está disponible? ¿Quién voluntariamente querrá ir? Podemos ver, no es la misma cosa. Primeramente, para ir, hay que ir bajo la potestad del Señor, como Él dice, he aquí, yo os envío. Y segundo, para ello tiene que haber esa disponibilidad, esa voluntad de decir, Señor, yo estoy dispuesto. No es el hecho de que el Señor envíe, no quiere decir de que le vayamos a responder. ¿A quién enviaré? Número uno y por encima de todo. Y segundo, ¿quién irá? ¿Quién irá? No es cuestión de decir yo voy. ¿A quién tú quieres enviar? Ahora, esa es una pregunta difícil. Es lo que estamos tratando. ¿A quién enviaré? El propio Señor, siendo Dios, aparentemente estaba como diciendo, ¿a quién enviaré? Es una pregunta difícil. Y segundo, ¿quién irán? Eso se hace todavía más difícil, porque todo el mundo está ocupado. ¿No es cierto? Todo el mundo, cada cual vive su vida privada. Así que son dos cosas, ¿a quién enviaré y quién irá? La última, la quinta, el quinto punto de lo que estamos tratando en esta noche, y es que, a pesar de ser una pregunta difícil, ¿a quién enviaré, quién irá? A pesar de ser una pregunta difícil, para ello hay una respuesta razonable. No una respuesta lógica, no, una respuesta razonable. Razonable no según el entendimiento de los hombres, sino según el entendimiento divino. Vamos a ver a qué se refiere esa respuesta razonable. En la primera clase que tuvimos, hablábamos acerca de aquella visión, ¿recuerdan? Aquella visión que tuvo el Señor Jesús cuando dijo que cuando vio la multitud fue movido a misericordia. Pero Él no envió a nadie. ¿Qué fue lo que Él le dijo a sus discípulos? En el versículo 38, Mateo 9:38, ¿qué fue lo que Él le dijo a sus discípulos? Orad. Fue todo lo que Él les dijo. Orad al Señor de las mies que Él envíe obreros a sus discípulos, a sus mies. Que Él envíe obreros a sus mies. Fue lo que le dijo, orad. ¿Estamos? Orad. Orad que el Señor de las mies envíe obreros. Bueno, aquí quizás sería una buena oportunidad para que Isaías hubiera orado. Y efectivamente oró. ¿Pero qué clase de oración hizo Isaías? Vamos a ver. El Señor dijo, orad, para que el Señor envíe obreros a sus mies. Orad. Ahora, si eso hubiéramos oído nosotros, que el Señor dice, oremos para que el Señor envíe obreros, la cuestión, la forma en que se ha hecho esa oración siempre ha sido de esta forma, Señor, envía obreros a tus mies. Como pensando acerca de otros, Señor, envía obreros a tus mies. ¿No es cierto? Nunca jamás pensamos acerca de que nosotros pudiéramos estar involucrados en ello. Pero noten esta palabra, y aquí es donde venimos a la conclusión. Isaías capítulo 6, la última parte, la parte C, o la última parte del versículo 8. Hemos dividido este versículo en tres partes. La parte que corresponde al Señor en la pregunta primera. ¿Quién? ¿A quién enviaré? La segunda parte de la pregunta, ¿quién irá? Y la tercera es aquella que tiene que ver con la oración de Isaías. Fue lo mismo que le dijo el Señor. Orad para que el Señor envíe obreros a sus mies. Aquí, Isaías estaba orando para que el Señor enviara obreros a sus mies. Pero noten cómo fue. Entonces respondí yo, heme aquí. Heme aquí. Eso de heme aquí tiene que ver con la disponibilidad. Estoy dispuesto. ¿Quién irá? Yo estoy dispuesto a ir. El heme aquí implica eso. Yo estoy dispuesto a ir. ¿Quién irá? Pero él no podía ir. A pesar de estar dispuesto, él no podía ir. Le faltaba todavía orar. ¿Cuál era la oración? Envíame. No era, Señor, envía obrero a tus discípulos, a tus mies. Señor, envía obrero que hace falta tan... No. No era de orar por otros. Era de orar
por sí mismo delante del Señor. Señor, yo estoy dispuesto, pero Señor, envíame a mí. ¿Se dan cuenta cómo siempre ha sido la labor de la iglesia? Siempre ha sido el hecho de querer que el Señor envíe a otros. El Señor no decía, orad que el Señor envíe a otros. Él decía, orad que el Señor envíe obreros a sus mies. No decía, ora para que el Señor envíe a otro. Él decía, ora solamente para que el Señor envíe obreros. Y aquí, él, o habiendo oído, habiendo visto la necesidad del pueblo, cuando el Señor decía, ¿a quién enviaré? ¿A quiénes creen ustedes que el Señor se estaba refiriendo? Díganme una cosa. ¿Quiénes creen ustedes que era la persona indicada para ir en pos de esa misión? Pregunta, ¿por qué? Un paso más allá. Esta es la clave a todo. ¿Por qué es que era Isaías? Él vio al Señor y él vio qué más. Pero ya la condición de él estaba ya resuelta. Pero faltaba algo más. La condición del pueblo. Él vio lo mismo que hizo el Señor Jesús. Él vio a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Él vio al pueblo desamparado. Él vio al pueblo deshecho. Y él fue movido a misericordia. Isaías había visto y había escuchado la palabra del Señor diciendo, ¿a quién enviaré? Bueno, ¿a quién se podía estar refiriendo al Señor? ¿A quién era aquella persona que realmente el Señor podía enviar? Sino aquel que había experimentado la gracia redentora del Señor. ¿Podía enviar a alguno de los otros? Isaías se daba cuenta que los demás estaban en horrendas condiciones. Así que ya ese peso de responsabilidad recaía sobre Isaías. Él no podía decir en esos momentos, sí, Señor, he oído tu voz, pero Señor, envía obreros a tu... ¿Cómo podía él orar por otros que el Señor los enviara si le faltaban aún? ¿Se dan cuenta? Es el que oye, es el que ve, el que es responsable. No son aquellos que están ciegos, aquellos que están sordos, ellos no pueden hacer nada. E incluyendo, eso incluye también a muchos hermanos en la iglesia. Pedir que vaya un misionero, o una, digamos, una persona tal, que vayan otros, por ejemplo, al campo misionero. Perdón, que vayan otros al campo misionero. ¿Qué tal si el que va es uno de labios inmundo? Tenemos el caso de Isaías. Esto de ir otros de labios inmundo, por así decir, vamos a tratar este asunto, pero más adelante. Créanme, lo que vamos a adentrarnos en ciertas cosas muy delicadas en estos estudios. Cosas muy delicadas. Meramente lo que estamos haciendo ahora es preparando un fundamento, como decíamos en la primera clase. Esto es el comienzo nada más. ¿Quién es la persona indicada para ir en pos de esa misión? Ya sea del otro lado de las aguas, se entiende, a otros países, o aún de aquí a la esquina. ¿Quién es la persona indicada para ir? ¿Qué tal si lo que ustedes quieren es que vaya otra persona? ¿Y qué tal si esa persona, por falta de usted, no ir? ¿Qué tal si la persona que se atreve a ir, por así decirlo, es una persona que en vez de hacer bien, lo que va a hacer es mal? Usted fue el que oyó la voz del Señor. No trate de pasarle la carga a otro. No trate de orar para que otro sea el que vaya. Si usted vio y usted oyó, usted es la única persona indicada que puede decir simplemente, Señor, heme aquí. ¿Por qué usted tiene esa, puede tener esa valentía, digamos, osadía de decirle, Señor, heme aquí? ¿Por qué? No es porque usted quiera ser mejor, ni mucho menos. Es porque usted sabe lo que el Señor ha hecho en su vida. Usted es la persona indicada, no otro. Porque usted se ve bien claramente, usted mira a sus alrededores y ve que ninguno realmente está capacitado para ir. El Señor le capacitó a usted. Y usted no puede orar para que el Señor envíe a otros. Usted solamente puede decir, Señor, heme aquí. Señor, envíame a mí. Que no puede lanzarse tampoco. Que solamente puede decir, Señor, envíame a mí. Y ahí es cuando viene la obra. El Señor empieza a obrar en usted y después a través de usted. Puede que ese no sea el momento específico cuando el Señor le dice, arranca, o en otras palabras, anda. Pero puede que de ahí comience una preparación en su vida, en su corazón, en lo más íntimo de su ser. Cuando el Señor ya lo disponga, usted realmente puede decir, Señor, cuando menos lo viene a realizar, se da cuenta de que ya está realmente envuelto en la obra misionera. No nos dejemos engañar, hermano. La obra misionera no es solamente aquella que se realiza en otros países. La obra misionera puede ser aquella que se realiza aún en el vecindario. Aún cuando uno va a comprar comestibles a la tienda, donde quiera que sea, la obra misionera es más amplia que lo que nosotros podemos imaginarnos. Cuando vino el misionero de misioneros, Cristo Jesús, él vino al mundo. El mundo es el campo misionero. El mundo es el campo misionero. Por la gracia del Señor, continuaremos expandiendo más acerca de esto en la próxima clase. Recuerden lo que hemos tratado. Estos 5 puntos. El profeta tuvo una visión vertical que a su vez le hizo ver a aquellos. Se vio a sí mismo y vio a los demás. Esto produjo un contraste, una diferencia. Ese contraste fue manifestado en una necesidad personal. Él vio su necesidad, no la necesidad de otros, él vio su propia necesidad. ¡Ay de mí! Él no dijo, ¡ay de nosotros! Él dijo, ¡ay de mí! Su necesidad personal. La salvación es algo personal. Una vez que el Señor le hubo ministrado a su necesidad, una vez que el Señor hubo resuelto su necesidad, él oyó algo más. Dice en el versículo 8, después, o en otras palabras, como algo que venía a ser por añadidura, algo más. Después de esa experiencia, dice, él oyó una pregunta, y una pregunta bien difícil, y la evidencia de que es una pregunta difícil es que estamos viendo la escasez que hay. El propio Señor dijo, orad que el Señor de las mies. ¿Por qué? Él dijo, las mies son muchas, los obreros son pocos. ¿A quién enviaré? ¿Por qué es que es una pregunta difícil? El propio Señor lo sabe, los obreros son pocos. No es una pregunta fácil, pero es una respuesta sensible, es una respuesta razonable la que hay para esa pregunta difícil. Y es que aquel que ha sido sanado, aquel que ha sido salvado, aquel que ha sido redimido, es la persona que puede decir, heme aquí, yo estoy disponible, envíame a mí. El hecho de usted estar disponible, repito, no quiere decir que usted lo pueda hacer. Pero sí te puede decir, Señor, a ti me hago disponible para que tú seas quien me envíes a mí. Con ello concuerda las Escrituras. ¿Cómo irán sin haber quien los envíe? Es el Señor el que envía obreros a sus mies. Si usted va sin el permiso del Señor, usted va a establecer sus propias mies. Pero para ir a las mies del Señor, y repito, esto es lo que vamos a estar hablando, ya estoy aquí adentrándome en ciertas cosas que deben de ser para luego más tarde, mejor dejarlo ahí. Gloria al Señor, aleluya, todo tiene su tiempo, más vale no vaya a formarse un nudo aquí en la garganta, aleluya.